estamos aquí en La Chora Interminable, otro programa más.
Le vamos a parar,
¿verdad? Un invitado, ¿verdad?, que desde hace yo varias choras quería...
Le paramos.
Se quede, no hay pedo. Sí.
Ah, bueno, entonces no le paro.
Ya síguele. No pasa nada, mi Paco.
No le voy a parar.
Ya estoy grabando yo también.
Sí, yo de todos modos ya estaba grabando.
Entonces, La Chora, desde hace varios meses yo tenía ganas de contactar a Paco Huidobro, pero el pedo era pues que no había pasado, por supuesto, por acá el coronavirus, y la posibilidad de que en La Chora viniera este brother, nosotros fuéramos a México a grabarlo, pues era remota. Y ahora lo que hemos podido hacer, gracias a esta pinche tecnología del Zoom, es que podemos tener a quien sea, ¿no, mi querido pelón?
Sí, no, de pronto nos cayó ese 20 de decir, pues como nos están obligando a encerrarnos, pues ahora vamos a hablar con quien se nos dé la gana, cabrón.
Y se nos hinchó un huevo, cabrón. Entonces, pues, ¿cómo ves en nuestro invitado de hoy, mi querido Paco? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, un pinche placer. No hay restricción de lenguaje, ¿verdad?
Para no, absolutamente no, vergas de nada.
Ah, porque precisamente lo chingón del Zoom es que en la puta vida vuelvo a ir a una junta, cabrón.
O sea, es decir...
No, me a la verga las juntas. De hecho, o sea, hay dos cosas que me cagan de mi carrera. Así, lo que más odio de dedicarme a la música es los cables y las entrevistas, güey.
Ajá. Los cables, ¿pero qué no ya es todo inalámbrico?
No mames, no, güey. Hay un millón de pinches cables. O sea, está que si el Bantam, que si el RCA, que si el XLR, que si el Firewire, que si el Firewire 400, que si el 800. O sea, no mames, hay... puti mil cables, los de corriente. Además, todo mundo los hace, o sea, por ejemplo, los adaptadores de los pedales y de los sintetizadores. Cada pendejo lo hace con la salida y la entrada donde se le da la gana. Entonces no hay manera de que encuentres una pinche chancla que o sea, es un desarmar un rompecabezas, güey, está cabrón. Odio los
Oye,
cables.
Pero ¿qué no tú como rockstar, qué no tienes ahí a tu asistente o a un equipo de asistentes que te están atendiendo tus cables y todo ese pedo? O
sea, no,
que
no, muchachas en minifalda, creo, ¿no?
Pero eso lo tengo en el escenario. Pero en mi estudio la verdad es que no, digo, hay un par de güeyes que le entienden bien y que vienen de repente cuando tengo un proyecto así que hay lana, pues le doy chamba a mi pero pues es, o sea, son güeyes que saben de la computadora, que saben de ingeniería y eso, pero el pinche estudio pues lo tienes que armar tú como se te va presentando, güey. O sea, ya que tienes
todo. Y además, y supongo que el cablerío a la hora que empiezas a ir haciendo una maraña que de pronto ya no te das cuenta y la vas haciendo más y más gruesa, al rato ya debe ser una cosa como hasta espeluznante, como pelos de bruja, ¿no?
No, es pinche miserable, porque además ya que hiciste todo ese pedo, dices, bueno, ya lo voy a conectar a la corriente y te falta un pedacito así para llegar al puto no. Enchufe, cabrón.
¡Qué horror, cabrón! O sea, es la parte oscura de un rockstar, ¿no? ¿No, Trino? O sea,
sí, a huevo.
Yo siempre he dicho, güey, si alguna vez desaparezco durante más de una semana, búsquenme aquí atrás de la consola, güey.
Empiecen a desenredar cables, por ahí debo andar.
Estoy ahí atrás de la pinche consola, güey, porque es o sea, pues luego inevitablemente tienes que meter allá y pues, güey, ya uno ya tiene sus años. Y pues, güey, es un espacio así súper chiquito, lleno de cables, te estás haciendo mierda las rodillas, ahí, madre y media ahí, y luego tienes que desatornillar un aparato, güey, o sea, pero que está así de lado y tienes que meter el desarmador y luego sacar, es como mi curso de yoga.
¡No! ¡Suena!
Mi curso de yoga, pinches estiramientos acá, cabrones, para sacar el, o sea, le rascas el rack para que empiece a salir y luego lo tienes que, güey, se te cae, vale madre.
Sí, claro.
Se te cae la interfaz y ya te chingaste, güey.
No, pues ten cuidado, porque además, digo, ciertamente se ve que ya eres como de nuestro rodado, o sea, no eres un chiquillo.
No, ya no.
Tampoco estás tan grande, cara. Estás más chico que nosotros, ¿no? Yo tengo 58 años todavía. No,
acabo de llegar al tostón.
Apenas. Ah, no, pues un muchacho, perdón.
Sí, no, está.
No, pues un chavito, además te mantienes bien con tu vaporizador y todo, ¿no?
Pues, güey, la neta sí me echo el paro, seguramente le van a encontrar algo bien culero y que te vas a morir de... Pero, güey, dejé de fumar hace en el 2000, fines del 2011.
Wow.
Y sí, el cambio sí ha sido muy cabrón. Y también ya Moronga tampoco, güey, es súper.
Sí, porque estabas explicándonos que ya como buen rockstar también, que empiezas a llevar un camino ya de saneamiento, porque luego son bien heavy los pinches rockstar y se meten de todo, y llega un momento en el que tienes que dar pasos para atrás, y no dudaría que incluso ya fueras cristiano.
No. Todavía me falta una peda muy fuerte para amanecer con la okay. cruda necesaria para volver okay. a cristiano.
Oye, ok, estaremos muy pendientes.
Es que hablando de toda la onda de metodistas, el otro día en Twitter, Benito Taibo puso ahí tomó una foto de unos hongos y nos pregunta a ti y a mí, ¿verdad, Pelón? Oigan, ¿me puedo comer esto como si fuéramos expertos de saber qué pedo con los hongos? Que a mí, en realidad... El que, o sea, las veces que lo he probado es gracias a que tú sí sabes, Pelón, pero yo no tengo ni puta idea cómo son.
Es que el problema es que yo nomás sé reconocer los San Isidro, que son los que me gustan. Ajá. Y de pronto hay ciertas áreas de los San Isidro en donde se parecen a otros. Es la parte que me pone un poco nervioso.
A los venenosos.
Ahí es cuando hay que echarle el fonazo al verdadero chamán.
No, puta, a mí me dan terror esas madres, güey. Hace un chingo, una vez me habló el Flama, no sé si alguna vez escucharon hablar del Flama, Dios lo tenga en su santa combi en el cielo.
Ah, ¿ya está en otro nivel?
No, ya se nos super fue, güey.
Órale, órale.
Se nos pasoneó, güey. Empezó a traer guitarras a México, ¿no? Empezó a traer, y se lo cargó la chingada. Pero ese güey es legendario, o sea,
El Flamas, güey, está chingón el apodo.
Su tarjeta decía Flama, Llamas, Fuego, güey. Y el güey tenía tres combis y era el que se dedicaba. De hecho, una película de ese güey sería lo máximo, porque el güey tenía sus tres combis y se dedicaba a transportar el equipo de todos los grupos. Entonces tú pregúntale a los Caifanes, a La Maldita, incluso a La Cuca. O sea, no hubo un solo grupo que no llegara a trabajar con el Flama.
Con el buen Flama.
El buen Flama. Entonces un día, me llama en la noche, voy, vamos por ti, vamos por ti, te vamos a llevar a dar un rol. Y para ti todavía bien casi a mis jefes, güey. Entonces pasan en la combi, vienen aquí unas pinches lacras de venían dos de los amantes de Lola, el Boris y el Fernando Díaz. Venían otros dos amigos, el Flama que llevaba a su hija porque le iba a llevar de 15 años. Y nos fuimos, yo sin saber, a Huautla de Jiménez.
¡Cabrón!
A Huautla de Jiménez. Entonces, pues ya estamos todos en la combi. Y el Flama pues traía un topperware haciendo unos pinches porros que decía que eran como los de Pedro el Malo. Así
Sí, claro, claro.
¡Gordos! ¡Gordos!
Entonces el Pedro era México, Puebla, Tehuacán, Teotitlán, ya directo a la pinche sierra. Y pues, güey.
¿Cuántas horas?
No sabría realmente decirte, güey, porque nos quedamos dormidos. A partir de Teotitlán, que nos bajamos a comer unas quecas, nos quedamos dormidos. Y de repente, pues yo me despierto así. Pues el ruido de la combi, ¿no? Ya ves que es un ruido muy característico, porque pues convives con el pinche motor adentro de la combi.
Sí, es un pasajero más, el motor.
Es un pasajero más, y de repente, puta, así la selva densa, la combi prendida, y el pinche Flama jetón así en el volante, güey.
¡No! ¡No!
Se quedó dormido en la carretera. Pero pues cuando menos el cabrón frenó y puso neutral. Y el freno, o sea. Pero ahí despertamos, despertamos con ese güey dormido. Llegamos a Huautla. La verdad es que me malviajé horrible en el pueblo, güey. O sea, no. Pues me empezó a dar súper mala vibra. Y luego estos güeyes se pusieron pendejísimos. Güey, yo aterrorizado.
O sea, de astrales, dices.
Pues es que llegamos, estos güeyes luego se querían ya meter viajes y la madre. Y pues no sé si han ido allá a Huautla, pero pues es un lugar que hay una neblina.
Una vez.
Hay una neblina tan cabrona que no ves más allá de 10 metros. Bueno, cuando yo fui, así me tocó.
Sí,
y,
sí.
Y fuimos con la mamá Julia, que era ¿Tú también?
Yo estuve con ella,
cabrón. Y platicaste, o sea, también con el marrano del corralito de...
Pues es que no sé cuánto tiempo llevará ahí la máster, pero cuando fuimos estaba como terminando de dejar unos, ya había algunos cuartos y estaba terminando otros para recibir gente. Ajá. Pero no sé, o sea, no, como en qué época fuiste tú.
Puta, debe de haber sido en el 91, 92. Pero pues entonces te acuerdas de los cuartos de los viajes, ¿no? Que cada cabrón que llega pinta ahí una cosa, este...
Sí, no, claro. Había, estábamos en uno en donde se veía ahí junto al colchón de la cama una con letras, este, y luego con colores alrededor de las letras que nomás decía aroma.
Aroma. Sí, no mames, el cuarto de los viajes está cabrón. La verdad es que a mí por lo que no me gusta ese pedo de champiñones, porque es medio, híjole, es medio hipiteca tirándole naquito, güey. O sea, como...
De no más, qué mal vibroso, cabrón.
No, es que, güey, yo prefiero que mis drogas las haga alguien que estudió en la universidad, güey.
Ingenieros.
Un químico que dijo, a ver, este, le vamos a tocar estas chingaderas en el cerebro. Oye. A una cosa que creció allá lo pendejo en medio de la nada, ¿no?
Oye, pero nomás te aclaro una cosa. La Chora es una estación honguera, ¿eh? Nomás para que no hables cosas muy feas del hongo. Porque hay mucha gente aquí dispuesta a morir por el hongo. Entonces, aguas con eso.
No, mira, te digo, ahorita te voy a seguir. Vamos a seguir hablando de hongos. El caso es que me dio muy mal viaje como el pueblo primero, ¿no? Pues yo soy muy fresita, güey. Putín, si quieres.
Urbano, vamos.
Urbano, digamos, entonces, pues el cuarto de los viajes y ver todo ese pedo pintado, porque no dudo que habrá quien se le ilumine y haga unas cosas increíbles, pero como
sí, sí.
De repente es esa estética de como Batic. Baticueva.
Sí, sí, claro. No, sí, sí.
Es muy buen nombre para una tienda de la Batic Cueva.
Oye, pero tú, perdón, pero es que ahorita me acordé porque tienes uno de tu nombre de guerra ahí en Twitter, es buenísimo, que es Tezcatlipaco.
Tezcatlipaco, el pendejo humeante.
Es muy bueno, cualquiera hubiera pensado que eras un hipiteca, cabrón.
Pues sí, mira, he tenido mis acercamientos, porque pasé una buena parte de mi adolescencia en las banquetas de Coyoacán. Ajá. Tomando licor barato con el güey de Pedro y las tortugas.
Okay.
Pero sí tengo mi lado hippie por supuesto, y soy soy de izquierdas, o sea, si tienen esa duda, pero no tan para allá. Digo, no.
No, porque yo te veo en Twitter que eres bastante crítico, que se me hace muy bien, porque eso es lo que, o sea, yo también pienso como tú en muchas de las situaciones que hay en la política, en el sentido de decir, yo voté por Andrés Manuel, pero ya di dos pasitos para atrás y estoy ya en el lado de decir, pues ahora sí, vamos a criticar a lo que escogí, porque de eso se trata, ¿no?
Pero o sea, no se trata de... Yo en mi delegación, o sea, en mi alcaldía sí voté por Morena, porque estaba el... Pues, güey, estaba aquí metido el peor güey del PRD, dando permisos de construcción a lo pendejo y arruinando la zona y manipulando los grupos de... Pues, güey, sí me metí un chingo en el activismo y en el pedo de la política. Y, güey, es súper, súper desagradable. Es miserable el pedo de la política. Pero cuando llegó la alcaldesa actual, pues la verdad es que fue la única persona que vino aquí. De hecho, vino aquí a mi cerrada y pinche comitiva enorme. Y armamos un desmadro, te metimos un montón de gente aquí afuera. Y le enseñamos una obra que estaban haciendo. Y pues llegó como así. Y la verdad es que llegó y sí detuvo las cosas, ¿no? Ajá. Votamos por ella precisamente para sacar al otro hijo de la chingada. O sea, que ya tenía como un legado de pues, güey, sus herederos, ¿no? Sus cuates. Y luego llega ya. Esta señora, pero ahora ya, ya se va a liar con el partido que esté quedado. No, o sea, güey, está cabrón. También admito que voté por Sheinbaum porque también estaba, o sea, la verdad es que sí creo que es una persona que estudia mucho. Por Andrés Manuel no voté, la neta, porque a mí sí dirán lo que quieran, pero para mí sí es muy importante que un presidente esté muy, muy preparado en temas. O sea, que no sea nada más un político, porque sí es un momento del mundo en el cual tienes que saber de economía, tienes que saber de ciencia, tienes que saber, o sea, de un chingo de temas que, pues, este güey la verdad es que lo está medio toreando y, pues, güey, por eso nos está cargando la chingada en este momento, ¿no? y este, y la verdad es que pues güey, o sea, siento como si me estuviera gobernando mi abuelo, o sea, no, mi abuelito era un chingón, o sea, siento o sea, no, la verdad es que sí, o sea, siento que es como muy muy de capricho, ¿no? Y este, y pues la verdad es que una democracia no es de capricho, o sea, y a mí sí me dicen, no, es que bueno, si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Una sola pregunta. Pues le diría, ¿crees que nunca te has equivocado? Te aseguro que me diría que no. Y eso es lo que está cabrón, ¿no?
Sí, 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 sí. Oye, pero entonces tú te entras en muchos pleitos en Twitter.
No, a mí me la pelan en Twitter, o sea, yo no, este... No, no, o sea, no, no, o sea, yo te digo, lo comentaba el otro día con Trino, o sea, yo en cuanto veo que hay así, que está el tigre atrás de la de ahí, se me van a la chingada, porque, o sea, hay mucha gente que nada más estamos como pensando en atacar. Yo siempre he pensado que los argumentos son básicos, ¿no? O sea, yo, mi guerra tal vez con la gente que no piensa como yo es convencerlo. Entonces yo lo que espero de un adversario, porque es la palabra del año, es que me intente convencer, güey.
Ah, por eso. Pero entonces sí disfrutas el debate, pues.
Si alguien entra como a debatir y me da una buena razón, pues claro que lo voy a escuchar, pues si tampoco se trata de montarse en su macho. De eso, o sea, para eso tenemos comunicación las personas, ¿no? O sea, la comunicación sirve para nutrirnos, ¿no? O sea, yo me nutro de tus ideas, ¿no? De tu punto de vista. Me nutro mi nutrición es de tu cultura, ¿no? De tu arte, de tu trabajo, de tu oficio. O sea, eso es comunicación, para eso sirve.
Ah, bueno, no, sí me gusta el enfoque, o sea, porque en un momento dado yo pensé que eras como en las cantinas, el que empieza y tira el primer sillazo y luego te sales y dejas un caos ahí. Tú empezaste, echaste un sillazo y ya no te quedaste a ver cómo se resolvía, cabrón.
No, mira, yo los majaderos, güey, mira, es instantáneo, hasta me da comezón el pinche dedo. Y luego me meto a bloquear gente que y nada, ¿no? Nada más de los comentarios que le hacen a otra persona y se empiezan a ir a la chingada, güey, porque yo...
Ese me gustó, ese Twitter que decías, a ese güey ni lo estoy siguiendo, pero ya está en otro lugar y ni siquiera me sigue y ya lo bloqueé. Sí. Porque ya me cagó. O
sea, de una
ya,
vez.
No vaya a ser.
De una vez.
Desde antes ya.
O sea. Tengo ya miles de bloqueados. Y sí, O sea, pues sí, al primero que me falte el respeto un poquito, güey, o sea, sin un argumento, pues se va al carajo, güey, inmediatamente.
Ah, porque... delicado, delicado, no, el señor.
No, porque una cosa es la igualdad y otra cosa es ser un pinche igualado. No es lo mismo. Y
Ya.
Pues yo la verdad es que nunca insulto, ¿no? A lo mejor alguna vez insulté a algún político, pero ya de plano, porque sí me hizo emputar durísimo, ¿no? O sea, no que lo que me haya hecho a mí, sino lo que haya hecho que repercute en las vidas de otros, ¿no? Que los afecte cabrón. Eso sí me puede súper emputar, güey. Y eso es de lo que estoy completamente convencido que pues, güey, la están cagando horrible. O sea, no puedes llegar a machetear todo lo que hay. Pues vas poco a poquito y vas viendo dónde están las... Es como estás podando un arbolito, ¿no?
Sí.
O sea, dices, ah, a ver, esta hoja se está pudriendo y la cortas. Ah, pero ese arbolito somos todos nosotros, güey. No es nada más el gobierno anterior. Ese arbolito somos todos, o sea, nosotros somos, algunos somos los limones, otros son las raíces, güey. O sea, es un árbol, no puedes llegar y ¡ah, chingue su madre! Le corto
todo. Además, el argumento. A veces ni siquiera es el gobierno anterior, sino el anterior del anterior. Dices, o sea, no mames, güey. O sea, ¿por qué no está en la cárcel el pinche Peña Nieto a huevo? O sea, ese es el primero, cabrón. No, se van como para allá atrás y la chingada. No. No sé, en eso también...
A la conquista, ¿no? Incluso ya andan muy molestos por la conquista, ¿no? O sea, por el...
Carajo, yo soy más de la idea...
Hasta por allá, ¿no?
Yo soy más de la idea de que hay que irle a pedir perdón a los españoles para que regresen ya, güey. O sea... O sea, sí estaríamos mejor con Felipe IV, güey. O sea...
Sí, por eso... Me imagino que por ese tipo de comentarios hay quien te ubica ya como de derecha, ¿verdad?
Ah, no, sí, puta, soy súper de derecha, güey. Soy un súper conservador. Odio a Alex Lora, güey. Me caga Broso. Soy evangelista. Quiero al ejército afuera, güey. O sea, soy totalmente conservador, güey.
prohíban todas las drogas.
Prohíban todas las drogas, güey. Yo ya el día que escuché que Alex Lora es conservador, güey, dije, ¿verdad? De pollo.
No mames.
Sí, está muy cabrón.
O sea, tú no más
es que es la curva de muchos rockers.
No, y la verdad es que, y además creo que se ha tenido el ahora sí que el acercamiento menos adecuado para este señor, porque, o sea, no esperes nada de alguien a quien estás atacando, güey. O sea, no lo puedes estar atacando. Es como, pues yo lo veo como, pues es el abuelito que tiene el billete, ¿no? Entonces, pues sí, hay abuelito. Entonces, me escucha su historia 20 veces, güey, porque pues es el abuelito que tiene el billete. Pero realmente creo que el acercamiento es el equivocado, porque yo no creo que sea una mala persona. Creo que es una persona súper bien intencionada y con un corazón grande, güey. Pero entonces tienes que llegar, oye, güey, ¿qué tal si mejor traemos un doctor chingón a que nos ayude con esto? Porque está muy cabrón y la verdad es que necesitamos ayuda muy, muy, pues alguien con mucho conocimiento, ¿no? Le dices, pues sí, está un pendejo porque tú eres un pendejo. No, así no vas a llegar a nada con nadie. Y pues menos con este güey que ha vivido a la defensiva toda su vida, ¿no? O sea, creo que tendría que haber una manera de dialogar sin atacarlo, porque ese es el pedo. O sea, como todas sus huestes se dedican a chingar y atacar, pues es una estrategia de guerra. Yo la verdad es que lo que me gustaría mucho hacer, y estoy buscando cómo convocar, digo, obviamente es muy difícil, pero hacer un foro, o sea, hazte cuenta, como esto que tenemos ahorita, y decirle, a ver, vamos a buscar un mexicano bien chingón, ¿no? ¿Qué les parece Mario Molina Enríquez, no? Un premio Nobel, o sea, ¿quién le va a discutir un pinche premio Nobel? Entonces, ¿qué podemos hacer con él? Le decimos, a ver, Mario, escoge a 8 personas. Vamos a hacer un foro, como esto que tenemos ahorita nosotros tres, ¿no? Vamos a hacer un foro. Sí. Escógeme a 8 personas. Y luego, para que sea realmente democrático, estilo los antiguos griegos, haces un sorteo y de esas personas escoges a 3.
¡Ay, cabrón! Vas a salir ahí, Trino.
Y esas 3 personas les dices, a ver, nominen a 5 güeyes muy chingones para manejar un tema, ustedes 3. Entonces ya juntaste 15. De esos 15, vuelves a hacer un sorteo y sacas otra vez a 3.
Oye, maestro, ya lo tienes muy bien estructurado el plan.
Así decían los griegos, está muy cagado, porque entonces sabes que eso es, o sea, la verdadera democracia sería un sorteo. Si todos somos iguales, pues la democracia es un, o sea, es puede ser al azar, ¿no? Claro. O sea, y así te quitas de pedos de que no, que yo lo escogí, que es mi cuate, que la chingada. Entonces coges a 3. Y lo que haces es que agarras a los más inteligentes de cada ramo y le dices, a ver, güey, vamos a abordar el tema del aeropuerto, por decirte algo. Y sin afán de estar chingando, se da una cátedra de los puntos de vista de estas personas. Entonces, convences, explicas. O sea, tú tienes que sacar al político de su arena política, porque ahí es donde se la sabe todas, cabrón. Y donde está la pinche podredumbre, pero sácalo al terreno de la economía, al terreno de la ciencia, al terreno de la medicina, al terreno de la ingeniería. Y ahí sí pelea con él. O sea, no pelea con él, explícale, asesóralo. O sea,
supongo que también vas a querer algún músico en esa junta.
Pues a la hora de que se traten temas relacionados con las artes, pues sí.
Claro.
O sea, porque es fundamental. O sea, no podemos estar, o sea, el pedo de lo del cine, o sea, no mames, nuestro producto nacional más chingón es el cine y vienen con las putas tijeras a cortarlo.
Porque sí, estoy de acuerdo contigo, porque llegaron con un hacha, cabrón, en vez de ir a hacer un bonsai, cabrón, o sea, de decir, aquí va, están las partecitas, llegan y mochan como para hacer borrón y cuenta nueva de algo que no se sabe si realmente está haciendo el borrón y cuenta nueva, sino dándole la madre a todo para que vuelva a ser como una génesis a partir de esta nueva normalidad política, digamos, ¿no?
Sí, no, a que vuelva a crecer el pinche árbol, cuando la verdad es que nunca creció bien. O sea, nuestro producto nacional, nuestro Del Toro, y nuestro Iñárritu, y nuestro Cuarón, y un chingo más que hay allá, muy buenos, Lebrija, sí. Hay un montón muy buenos, Prieto, El Chivo, o sea, hay un montón de gente muy reata, se fueron, güey. Uh-huh. Y les fue cabrón, porque se fueron. O sea, yo, o sea, empiezo, o sea, ya que empieza de repente a haber gente más arriesgada con cosas más chingonas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, a lo mejor a muchos les cagó, pero a mí se me hizo que la de Nosotros los Nobles era una apuesta muy arriesgada de película, y solamente un visionario como Simón Bros podía decir, ah, yo le voy a meter varo. Y empezó a surgir un cinito padre, que es el que empieza a tomar, que tiene que empezar a tomar fuerza, ¿no? O sea, porque incluso aunque no sea del gusto de muchos, Cindy la Regia, se me hizo que estaba muy bien Cindy la Regia, güey.
Ajá.
Sí, se claro. Me hizo que está muy bien.
Y la otra, la de, ¿cómo se llama la otra norteña de ahorita, Trino? La de Ya No Estoy Aquí, ¿o cómo se llama?
Ah, bien buena es, también.
Esa es genial, es muy quiero, buena película.
Me voy a hacer mi...
¿Ya te vas a hacer tu pelito como el de él?
¿Cómo va el pelito? Es que no lo he visto bien.
Es que está padrísimo, es como un tupé así, como muy, muy perfecto aquí. Y tiene un rollo del... El pelo chingón y el baile, güey. Es un baile.
El baile chingón y
con
además.
Cadencia, sí.
Lo que está
sí.
Padre es que son chavos de a de veras, güey.
Sí.
Y, güey, qué bien están las morritas de las Colombias, ¿eh? O sea,
sí.
Güey. Necesitamos desde aquí en el DF se nos está quedando muy atrás, güey.
Sí, está muy padre, cabrón. La película.
Está muy padre.
Es redondita, es muy padre. Trata un tema muy, muy fuerte. Luego se va a Nueva York. Está filmada chingón en Nueva York. Una realidad chingona. No todo el mundo quiere estar en Estados Unidos con esta onda de decir, esto es el éxito. Este chavito está con la añoranza de regresar a Monterrey, cabrón. Pero pues el pinche narco, el pedo. Está padrísima. A mí me gustó la visión que tiene, ¿no?
Y por ejemplo, lo que no comenté de Cindy la Regia, que todo el mundo, pues obviamente es un chick flick. O sea, no puedes esperar sí. Un León de Oro, ¿no? Pero...
No, es una comedia muy redondita, muy padre.
Pero ¿sabes qué me gustó mucho? Cómo retrata las personalidades de los mexicanos. O sea, porque está la abuela, que es una ñora pues medio muy culta, como hippie, muy independiente. Y luego está la chava, la que es lenchona, bueno, la prima, que también uh-huh. vive como en una realidad muy padre de urbana de México. Los chavos del trabajo, digo, también pinta a los mamertos, pero pinta un México padre. O sea, pinta un México con, o sea, está el salón Los Ángeles, está el centro, retrata a los regios fresas igualitos, güey, igualititos. Pero.
No, pues me tengo que poner al día, cabrón. O sea, vela.
Está en
sí,
Amazon.
Sí, 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 pero uh-huh. precisamente eso es a lo que yo voy con que empieza, o sea, ya que por fin empieza a haber un cine que yo quiero ver, llegan a darle en la madre.
Sí, 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 sí.
Y a lo mejor no directamente.
Oye, pero con esta cine, pero con esta avidez que te estoy viendo de absorber cosas o para ahorita en el cine, supongo que tienes ese mismo ímpetu en el campo musical, o te pasa como algunos músicos que están tan clavados en su onda que no oyen lo demás.
No, yo vivo de escuchar discos, o sea, es mi o sea, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo ver la tele, me quedo jetón, o sea, te digo que del Netflix no he pasado desde del menú, güey, o sea,
del zapping del menú.
El zapping, me quedo súper jetón, así el primer preview y...
¡Bien, hermano!
O sea, está cabrón, pero, o sea, lo único que puedo ver en pantalla es músicos.
Sí. Sí, sí, sí.
Todo mi día completo se trata de música. O sea, es una obsesión, es una fijación, es un...
A ver. Cuenta más, ¿cómo es tu dinámica así diaria con respecto a la música?
Bueno, ahorita no he estado haciendo ejercicio por huevón. Pero generalmente es pararme a mi escaladora y escuchar un disco entero nuevo, ¿no?
Ajá.
Porque
pues, de géneros eres abierto, o sea, te gusta de todo.
No tanto, o sea, tengo un...
¿Cuáles son tus meros?
Un amplio espectro. Mis meros, pues, por ejemplo, me gusta mucho la música, el world music. No me gusta mucho.
Ya.
O sea, todo el tiempo estoy escuchando que si música de Argelia, que si de Rusia, que si de Italia, pero también, o sea, que si Cole Porter, o que si Gershwin, o que si Prokofiev.
Porque acabas de poner un tweet que decías que acababas de ver a Bruce Springsteen y sabes por qué tiene esa sonrisa.
Oye,
¿qué pasó ahí?
Tiene 500 millones de dólares el hijo de la chingada. ¿Cómo uno va a tener la sonrisa así, güey? Güey, no mames, o sea, Es como, ¿cómo le hace? De una vez le abrimos a los Rolling Stones. Nos llovió mierda, pero no importa.
O sea, oye, pero
vale madre.
Fobia le habló a los Stones.
Conocí a los Rolling Stones. Bueno, a todo el mundo le ha llovido mierda abriéndole a los Stones en todo el mundo. Es una experiencia que te la recomiendo. Los conoces, ¿no? Entonces vas al backstage de los Stones y, por ejemplo, pues tienen una maquinita de espresso, ¿no? Para el baterista. Y tienen, o sea, como containers de tren, como seccionados, y traen un estudio profesional. Luego otro container con las 30 y tantas guitarras de cada uno de estos güeyes, con las que grabaron cada disco, además, ¿eh? Ajá. Luego otro container con los amplis.
Cámara.
Y un cajero automático, güey.
¿Neta?
Y un cajero automático, que es donde cuando antes de subirse al escenario llega Mick Jagger, checa su saldo y ¡a huevo, cabrón!
¡Qué belleza, cabrón! ¿Tuviste oportunidad de algo, aunque sea alguna momento ahí con algún intercambio de saludo, cotorreo?
Claro, claro, sí. De hecho ellos te pagan. Te pagan con con una cena.
Ah, qué chingón.
O sea, llevan, o sea, con una cena y están, o sea, ponen como una carpa y traen su chef. Entonces ponen varias mesas y pasan a las mesas y saludan y están ahí tantito. Qué chido. Y antes de subirse a tocar, de que nos subiéramos a tocar, ah, no es cierto, después de tocar salen a tomarse una foto con nosotros. Te prohíben publicarla, ahí la tengo guardada.
Okay.
Se toman una foto contigo y se echan una mini cotorreada ahí contigo. Y pues la verdad es que cuando le das la mano a Mick Jagger, te das cuenta de decir, puta, pues este güey es más importante que cualquier presidente de América Latina, güey.
Sí, sí, sientes la historia ante ti.
O sea, digo, no de Estados Unidos, porque hay unos muy cabrones, pero o sea, le estás dando la mano a que probablemente después de la reina Isabel y McCartney el inglés más relevante.
Sí, 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 sí. ¡Woo-hoo!
O sea, sí es. Y luego pues ya luego llega Keith Richards que es se te cuelga. Que no le entiendes ni madre. Pero yo la verdad en lo que estaba súper clavado era en ver de cerca la peluca de Ronnie Wood.
¿Es peluca?
Güey, a huevo que es peluca, o sea, no hay manera mames. Que no sea peluca, o sea, ve fotos. Entonces como quería ver
ese pelo como de puercoespín, ¿va?
De pájaro loco.
No, como de mi tía Sandra, güey.
Como de tu tía Sandra, exacto,
como
exacto.
Tía Sandra. Pero pues la verdad es que es una experiencia bien chingona, o sea, de ver el escenario, güey, conocer esos güeyes, o sea, haberlos saludado, o sea, haber estado tantito
no, qué con maravilla,
él. Pues, güey, la verdad es que es bien padre. Yo le quería ceder a mi lugar a Mariana, pues porque ella era súper fan, pero no me dejaron.
Ajá, ajá.
Pero ese fue tu pretexto.
A mí me da por eso, ¿no? Por ejemplo, cuando tenía yo un gafete para ir a conocer a Caetano Veloso, que puta, soy súper fan.
¡Wow!
Se lo di a Javier Velasco.
¡Ande, cabrón!
Porque pues el güey es mucho más fan que yo. Le dije, güey, aquí está mi gafete, güey. Y mi orgullo más grande.
Qué chido.
Es entrar.
Me hubiera encantado yo tener tu gafete, cabrón. Es también de mis idolazos.
Claro.
No, le di. Y para mí es como bien padre ir a casa de Velasco y ver que tienen marcada su foto con Caetano,
güey. Claro. Uf.
O sea, para mí eso es una satisfacción muy grande. O sea, el güey es de mis mejores amigos en la vida. Y y lo debían de invitar a este pedo. El güey se es
¿a Caetano?
No, a Caetano también. No, a Velasco.
a Javier. Lo conozco perfecto, Javier. Y lo que pasa es que luego es inalcanzable. No sabes dónde encontrar. Pero voy a ver si
ahora es posible. Ahora sí está en su casa, güey.
Ah, ok.
Es lo chido de la cuarentena. ¿Dónde estará? En su casa.
Sí, claro, claro. Sí, pero siempre que lo vemos, ¿no? En ferias de libro y la chingada. Oye, luego nos pasamos los datos. Y luego. Y nunca lo ves al cabrón ya. Se pierde ya.
No, es un paso. Yo lo conozco desde hace un chingo y tengo muchas anécdotas bien padres con él. Una lacra, güey. Pero es muy cagado, o sea, una anécdota que tengo. Algún día les voy a mostrar el primer ejemplar de Diablo Guardián.
Ah, qué chingón, cabrón.
La dedicatoria que tiene, porque pues el güey, yo me acuerdo, o sea, llevaba escribiendo su novela junta, güey, años, y de repente, no, la iba a hacer como en hipertexto, y luego la voy a hacer con, como con fichas intercambiables, que no importa dónde.
¿Qué es hipertexto?
Hipertexto es en con computadora, pues, en internet. O sea, okay, que tú haces, okay, por ejemplo, una tarjeta, sí, y puede ser cualquier episodio, cualquier capítulo, y no tiene... O sea, no importa en qué orden ibas a sacar las tarjetas, siempre
se
iba a armar la historia, ¿no? Ajá. Y este, okay, bueno, pues llegabas a su casa y era un desmadre de tarjetas en el piso. El güey aprendió Linux, el güey este aprendió Lingo, aprendió mil pinches lenguajes de computadora y lo acabó haciendo con pluma fuente. Y este, y un día me llama y me dice, güey, pues es que, ay, cabrón, tengo que mandar mi novela a un concurso. Y no me han pagado, güey, no tengo lana. Me dice, ¿tú tienes lana para que, para este...? Digo, sí, güey, a huevo. Vamos, fuimos a un office, sepa la chingada qué. Ajá. Y ya hicieron los tres juegos de copias. Ajá. Este, ya lo pagué yo. Y este, y ya pasó el tiempo. Y de repente un día a las 3 de la mañana me habla el cabrón y me dice, comadre, porque nos llamamos uno al otro comadre. Porque yo estaba haciendo mi disco de Los Odio y él estaba haciendo su novela y eran, pues éramos las comadres que hablábamos, ¿no? En la tarde. ¿Cómo va su tejido, comadre? Pues va muy bonito, mire. Traigo un punto de cruz bien chingón. Este, no, pues comadre, me habla, me dice, comadre, ¿qué cree, comadre? ¿Qué? ¿Qué cree, comadre? ¿Qué? Me acabo de ganar el premio Alfaguara.
Qué chingonería, cabrón. Qué chingonería.
¡Guau, cabrón! Además de que era una lana y una escultura que el güey nunca fue a recoger a España. Este, y le, pues, que le publicaran su novela y lo que significa el premio. El güey subió a su perro al coche, pasó por mí con mi perro, que nuestros perros eran novios. Este.
¿Qué mejor situación, cabrón?
Comadres y con suegros.
Sí, era este, la tolerancia, güey. Porque era interracial y eran, además, los dos eran machos. O sea, uno era Rhodesian y el otro gigante de los Pirineos, o sea, que era interracial.
Se daban.
Entonces nos fuimos, me acuerdo que nos, este, pasó por mí, estuvimos ahí en mi casa, obviamente hicimos los porros de festividades, güey. En cuanto empezó a haber luz de día, nos fuimos al Ajusco con los perros, a las quesadillas, pues, este, pues a fumar y a tomar y a echar desmadre.
Hombre, que así se celebra, señor.
Sí, señor.
Y por ejemplo, ahí tengo, ahorita qué lástima que está allá abajo el libro, pero la dedicatoria que tengo yo de ese libro es única, güey.
Qué chido. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque habla un poquito de eso, ¿no? La verdad es que no es como... Como, o sea, pues yo no soy su mecenas, soy su amigo, güey. Entonces es como bien, bien padre cuando tú este formas parte, aunque sea una pendejada, de una historia.
Qué maravilla,
tan,
sí,
chingona, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Y me ha pasado, güey, con muchos. O sea, güey, mi hermano es de Molotov. O sea, también es como.
Sí, sí, claro.
O sea, que te repito.
¿Tu hermano, sí, sí, verdad?
Y mi hermano, sí, hermano, claro. Sí.
Sí, 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 por supuesto.
Miki.
Ah, cabrón.
Miki.
No, oye, pues cabrón, está. Tú.
En esta onda, porque ustedes son. Son muy cercanos, ya sabes, Caifanes, Molotov, ustedes, Fobia, todos los grupos. Y ahora que estoy yo como en una onda ya, como si no tuviera mucha tarea de qué ver, me he pasado viendo muchos documentales de grupos, ¿no? Ya vi. Porque el otro día me llamó la atención que Roger Waters se andaba agarrando a putazos con Gilmore en Twitter, diciendo, este güey y yo, ya no sé qué pasa, me bloquea y la chingada.
No digas.
Esa onda de los grupos, y digo, este, es común, ¿verdad? Que hay tanta convivencia que llega un momento en el lado en que hay unos que se arreglan y otros que no, cabrón, que es ya insostenible. Me imagino que los Stones se toleran, pero no, han de tener sus rollitos, pero ¿así pasa o ustedes son como realmente supieron pasar por ese pantano bien?
Puta, güey, nosotros no hemos pasado ni siquiera de la, o sea, digo, tuvimos, la verdad es que no nos llevamos bien. Nunca nos hemos llevado bien. O sea, bueno.
¿Cómo? Espérate. ¿Quién y quién?
No, sí nos llevamos. Nos llevábamos muy bien. O sea, el asunto es que sí es una convivencia muy difícil. O sea, sí es un pedo. Es un matrimonio entre cinco güeyes. Pero los, los grupos de rock son familias disfuncionales. O sea,
sí, pues sí.
Todos venimos generalmente para formar un grupo de rock, pues casi siempre porque vienes de un entorno, de una familia disfuncional. Entonces, haces un grupo que se convierte en otra familia disfuncional, pero ya plus, ¿no? O sea, ya o sea, ya son cinco güeyes bien disfuncionales, inadaptados, intentándose adaptar entre ellos. Entonces, es un pedo.
Conviviendo a puerta cerrada, chale.
Y mira, tiene una cosa bien padre, porque hay en el principio de un grupo, me imagino que ustedes ya vieron la película de The Commitments.
Sí, claro, me fascina, puta, cabrón. Sí, es una chingonería, la acabo de ver hace poco.
Sí. Es una pinche joya. Exacto. O sea, no nada más musicalmente. O sea, lo que tiene bien chingón y el mensaje que te da esa película es que una vez que emprendes esta aventura ya no hay regreso. O sea, porque el Cha estaba destinado a ser dentista, yo iba a ser biólogo o ingeniero geofísico.
¡Órale, cabrón!
Iñaki iba a ser de todas formas lo que es, lo que sea que él sea. Leonardo nomás iba a ser guapo.
Un guapo profesional.
Nada más iba a ser guapo. Y es un viaje sin retorno, porque una vez que entras en esto y pasas la aventura de, pues es tu primera tocada, ¿no? Entonces llegas y te vas a enfrentar al público por primera vez. A mí no se me va a olvidar nunca ninguno de estos güeyes. Fue en un salón de clases. Desde que nos subimos nos empezaron a tirar mierda así de que pinches fresas, cántense la del bazar.
Aguantar vara.
Pero empezamos a tocar y les encantó y nos hicieron volver a tocar. Entonces,
más o menos, ¿qué año es este?
Estamos hablando del 86, güey.
Wow.
O sea, yo tendría 16 años, Leonardo tendría 15. Estamos bien chiquitos.
Sí, sí.
Iñaki todavía no estaba. Con los bros aquí. O sea, le abrimos a Trolebús.
Claro.
Trolebús, que es la banda más humilde que ha existido en el país, probablemente en el mundo. O sea, si Juan Diego hubiera tenido un grupo, hubiera sido Trolebús. Entonces nadie nos puede decir que, pinche fresco, güey, porque le abrimos al grupo más humilde del mundo para empezar. Sí, y aguantamos la llovedera de mierda y nos la fuimos a jugar. Y esas experiencias te van cambiando y te van. Pues sí, obviamente te vas haciendo un equipo muy. O sea, te haces muy amigo, ¿no? Empiezas a vivir aventuras. Y ya es un viaje de no retorno porque pruebas ese otro camino, ¿no? El camino que no estaba destinado para ti.
Oye, pero entonces ya han pasado por mil cosas, o sea, ¿ya se han separado y regresado o cada quien?
No, hombre, está varias veces.
Varias veces,
sí, okay. El cantante se fue de solista, luego los otros se fueron de vestidas, todo el tiempo, güey.
Chingón. Y luego me imagino los proyectos paralelos que cada quien va agarrando durante temporada se convierten en el rollo principal de cada quien, ¿verdad? O sea,
pues la verdad es que luego con el tiempo te das cuenta que el principio, ese principio que se forja entre los, el que te cambia la vida, se convierte en el árbol frondoso y generoso que deja que exista mi proyecto y que Leonardo grabe disco.
Exacto.
Y que el Chaña que tengan otro y que salga el grupo de las botargas y que salga, o sea, que salga todo el
miembros al aire.
No, eso no tiene mucho que ver. O sea, ahí es donde empezó el verdadero mal, ¿no?
¿Así?
El verdadero mal para mí.
A ver, ¿por qué?
Como los indios Yanomami, que me encanta, yo quisiera hacer un Yanomami. Que pensaban que te robaba el alma una cámara. Efectivamente, una cámara de televisión, especialmente Televisa, te roba el alma, cabrón.
Sí, okay.
Porque entonces dejas de ser tú para hacer lo que quieres que se perciban de ti. Y la farándula es la que hace mierda todas esas aventuras y todo. Digo, si la televisión lo hubiera convertido en un programa de aventuras, hubiera estado chingón. Pero cuando empieza a convertir a las personas en celebridades, ¿sí? ya es cuando ya empieza a valer madres. O sea,
cabrón, es que qué bueno se está poniendo la chora y nos faltan 3 minutos para que se acabe. Yo quiero invitarte.
Oye, no, espérate.
A otra, pero a ver.
No, pues hay que hacer luego la segunda, cabrón. O sea,
sí, me encantaría. Sí, sí. Me
no,
encantaría
que si nos hacer... seguimos, nos seguimos, la editan para otra ya. Ahí dice el productor.
Sí.
Yo sí puedo. Sí,
no, sí, yo también.
Yo encantado. Bueno, vamos siguiendo, porque me encanta la idea esta que está surgiendo de que la televisión o proyectos alternos que te llevan a robarte el alma, en ese sentido lo creo muy bien. Y en este caso siento que tú, ahora sí parece cebollazo, pero eres el miembro importante de Fobia. Realmente, pues tú eres el que más o menos se encarga de la composición y de casi todas las rolas, ¿no?
Solamente
esa es mi idea.
Dos que no son mías. Pero la verdad es que eso no es lo. O sea, la verdad es que esa nunca fue mi intención, ¿no?
No, ya lo sé. Pero lo que voy es, también tienes un peso encima, eso independientemente de todo, un peso encima de que tú eres el que generas que ese grupo siga funcionando y que eres como un poquito o el pastor o el que les dice, a ver, cabrones, pues cada quien tiene su proyecto, pero me imagino que tú eres el que dice,
oye, ¿hacemos otro perdón, o no? Perdón, pero vi ahorita que le echó una muy buena fumada al vaporizer y ajá, lástima que nuestros amigos no pueden ver esa bocanada majestuosa que salió del señor Huidobro, cabrón. Perdón, sigue, Trin.
Son las nubes.
No, perdón. Nomás, está bien esta pausa. Queremos decirle a los choreros que viene la segunda parte el próximo jueves. Estén pendientes porque seguimos aquí en la plática, se está poniendo buena. Y muchas gracias, señor Pelón. Y Paco, seguimos contigo en el siguiente programa, el próximo jueves.
Perfecto.
Dale. Aquí esto nos vemos, sí, compañeros. Esto sigue.
Sí, no podemos decir más que esto sigue. Sí.